un evento importantísimo que se desarrolló en el Cine Teatro Catamarco el pasado fin de semana, donde se abordó el primer Congreso Nacional de Inteligencia Artificial LEAR, Dilemas y Desafíos en Educación. Por eso que lo tenemos acá presente en el estudio de la radio al ingeniero en computación y magíster en docencia universitaria, Marcelo Omar Sosa. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Conciencia Tecnológica.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para ustedes también. Buenas tardes, Betty. Buenas tardes, Gabriel. Un placer estar aquí con ustedes, siempre agradecido de la invitación.
No, gracias a vos por estar presente aquí. Y bueno, por supuesto, comentar un poquito acerca cuáles fueron las conclusiones que se sacaron de este importante primer Congreso Nacional de Inteligencia Artificial, LEAR, Dilemas y Desafíos en Educación, que se llevó a cabo en el Cine Teatro Catamarca.
Bien, sí, como vos estabas diciendo hace un rato, ha sido algo, un evento muy grande, muy importante, digamos, para la provincia, para los docentes, estaba, digamos, orientado hacia los docentes, y también la cantidad de participantes, el nivel de los expositores, ha sido muy bueno, también ha tenido una buena acogida, y yo creo que en la primera etapa que estamos ahora, que sería la de sensibilización, que se llama, ha cumplido todos sus objetivos.
Se hablaron de nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje en este importante congreso, ¿no es cierto? Y por supuesto, esta herramienta tan importante que se está empezando a utilizar y que se viene con todo, como es la inteligencia artificial.
Exactamente, hemos tratado de analizar un poquito desde distintos puntos de vista cómo va a afectar la educación, cómo la vamos a tener que integrar de alguna forma y comenzar, digamos, con tiempo antes de que nos tome desprevenidos y sobre todo pensando en nuestros estudiantes, en nuestros alumnos, que son los que de última van a sufrir las consecuencias si es que nosotros no lo hacemos, y quienes se van a insertar en un mundo donde la tecnología, digamos, va a estar presente en absolutamente todas las actividades humanas.
Aparte, porque ellos están manejando herramientas y vuelan. Exacto. A veces con la información y con los hechos concretos, hurgan más, investigan más. Y cuánto más todavía cuando saben que pueden obtener réditos económicos, ¿no? Detrás de lo que aprenden y lo que hacen a través de la tecnología. ¿Cuáles son esos dilemas y esos desafíos que se están presentando, valga, digamos, la relación con el nombre del Congreso?
Exactamente, sí, sí. Bueno, lo primero es, digamos, como decíamos recién, buscar un marco regulatorio, porque, digamos, tampoco es, está, digamos, tomarlo en todas sus características tampoco es bueno. Tiene algunos aspectos que nosotros también consideramos que son negativos. Entonces es necesario ese marco regulatorio y bueno, tenemos que comenzar primero perdiendo el miedo, que era lo que nosotros planteamos como el primer objetivo en el Congreso, y luego, bueno, poder accionar con respecto a las autoridades para que ellos también tomen cartas en el asunto.
Uh-huh. ¿Cuáles fueron los temas que se abordaron específicamente acerca de estas importantes disertaciones que hubo en el Congreso?
Bueno, los temas, como te decía recién, fueron muy amplios, distintos puntos de vista. Se ha pretendido mostrar inicialmente cómo utilizar las distintos tipos de inteligencia artificial. En el caso mío te puedo hablar un poquito más en profundidad, porque yo tomé la temática de hacer una visión crítica, digamos, ese fue el título de mi disertación. Sí. Una visión crítica porque yo creo que es necesario, digamos, plantearlo con todas las letras. Decir bien qué aspectos son positivos, qué son negativos, cómo tenemos que actuar. Y comencé primeramente diciendo, digamos, qué es la inteligencia artificial, porque se prestan muchas equivocaciones, a muchos malos entendidos.
Yo creo que hay un desconocimiento también, en cierta forma, sí, sí, acerca de lo que es la inteligencia artificial.
Sí, sí, planteábamos primero desde el punto de vista, digamos, de cómo se la presenta gráficamente. Muchas veces vamos a encontrar flyers o propagandas donde lo que aparece en las imágenes es un robot humanoide.
Sí, es cierto.
Claro, seguramente va a producir
algún tipo
de temor. Y mucha
gente lo representa, exactamente.
Sí, sí. Entonces, bueno, desmitificar esto, la inteligencia artificial que vamos a trabajar nosotros por ahora y lo que está disponible es una inteligencia artificial que está representada por un programa de computación adentro de una computadora. Es algo, digamos, que no tiene un aspecto físico ni nada, uh-huh. Pero a pesar de eso, como habíamos visto, tiene muchos aspectos positivos y también muchos negativos.
¿Y en qué medida se está usando ya? ¿En qué se aplica dentro de los aspectos positivos que ustedes como docentes direccionan a los chicos a su uso?
Gracias por preguntar, porque siempre cuando voy a hablar en algunos lados, siempre me pregunta de la parte negativa primero, agradezco que me pregunte de la positiva. Sí, digamos, tiene muchos aspectos positivos. Nosotros en la universidad, pues yo pertenezco a la universidad, ya estamos trabajando, haciendo algunas aplicaciones. Después, en otro momento, si quieren les muestro, tenemos una inteligencia artificial que la estamos entrenando para que se convierta en un tutor, específicamente en la parte del área nuestra, que es la enseñanza de la programación. En cuanto tenga un tiempito, si ustedes me vuelven a invitar, yo les voy a mostrar. Es algo quizás que impresiona un poquito al principio, después uno se acostumbra y ahí uno puede verlo concretamente cuáles son los aspectos positivos. Sí, yo muchas veces, digamos, me explayo en todos los aspectos, pero verlo es otra cosa.
Estaría bueno por lo menos algo de descripción para ir dándonos cuenta.
Perfecto.
Por ejemplo, ¿qué?
Sí, sí. Lo primero y lo más yo creo que se puede sacar provecho es en la personalización de la educación. Nosotros como docentes sabemos que cada chico tiene como una forma diferente de aprender, distintos tiempos. Entonces, digamos, la forma en la cual dictamos nosotros las clases es una forma generalizada. Nosotros damos las clases para todos
para
igual.
Para todos igual, claro.
Esto nos va a permitir personalizar, o sea, nosotros ya sabemos que hay distintas formas de aprendizaje, pero no la podemos realizar porque somos una sola persona, entonces la clase no pueden ser tres clases al mismo tiempo.
Por supuesto.
Pero esto, digamos, lo vamos a poder hacer gracias a que cada uno va a poder tener un asistente pedagógico que le va a permitir ver, digamos, las características en cuanto al aprendizaje y se va a ajustar a eso.
Adaptándose de acuerdo a la necesidad de cada persona.
Exactamente, sí, eso es muy bueno.
Qué bien, qué bien.
No, la verdad que está buenísimo. Con respecto al tema de las capacitaciones en la universidad, ¿se están empezando a dar capacitaciones con respecto a este tema que se viene con todo?
Por ahora no. Tratando de organizarnos, ya hemos hecho algunas propuestas. Parece siempre que estamos un poquito atrasados, pero en realidad, si nos ponemos a ver, digamos, apareció este tema en noviembre del año pasado.
Exactamente, en noviembre del año pasado, sí.
El problema es que, digamos, ciertos aspectos, ciertas actividades de la universidad y de la parte académica y educativa lleva mucho tiempo, ¿sí? Porque se tornan burocráticos, porque hay que ver muchas características. Entonces eso nos está, digamos, haciendo perder un poquito de tiempo, pero creo que en cualquier momento ya vamos a estar en posibilidades de dar una capacitación, aunque sea en forma generalizada. Yo en la charla le más o menos expliqué que tenemos que dar dos pasos. La primera es informarnos y la segunda es capacitar. Recién estamos dando el primer paso, que es informar, ir por los distintos medios de comunicación, poder sensibilizar. Primero sacarle el miedo a la gente y después vamos a capacitar. Ya conscientemente, primero generando un área donde haya muchos capacitadores, porque la verdad que el espectro y los niveles de educación son disímiles, así
exacto.
Que hay que orientarlo para cada uno de ellos.
¿Y surgieron propuestas de pronto entre los asistentes, algún profesor, alguien que dice, yo veo que los chicos van por este lado, propongo, no sé, se dieron situaciones de
esas? O sea, ¿cuál fue la respuesta de los docentes en este caso?
Sí, sí, digamos, eso se podía ver en las preguntas, ¿eh? Cuando uno terminaba la exposición y bueno, se hacía muy largo
claro.
Las preguntas, y ahí habíamos, inclusive nosotros hemos, digamos, sacado muchas ideas que nos proponían. Había una muy interesante con respecto a cómo se iba a poder implementar en los chicos con capacidades disminuidos visuales, algún otro tipo de discapacidad. Y fue muy importante, sí, porque realmente en el área nuestra, digamos, no hay como un desarrollo en ese aspecto. Siempre se está trabajando a los niveles de la escuela común y no en puntualmente ahí.
Bien, bien, porque se está pensando en esa,
se está pensando en
una forma humanística de sensibilizar, digamos, la tecnología. Está muy bueno, adaptado a las necesidades de las personas con distintas discapacidades. Bueno, ¿y se viene algún otro? Seguramente quedan las ganas de repetir, ¿no?
Sí, por supuesto. Digamos, la organización estuvo a cargo del sindicato de docentes, y de paso aprovecho yo para agradecer la invitación.
Exactamente, sí.
Al doctor Villamondegui, ¿sí? También había muchas personas que estaban ahí, digamos, y que hicieron posible este encuentro, como por ejemplo Mariana Ventrice, también Rubén Campañales, claro, Pablo Tejeda también, que ellos estuvieron a cargo de la parte, digamos, organizativa, y que, digamos, ha salido muy bien, ¿sí? Para hacer una primera vez, siempre hay, digamos, cosas que uno puede mejorar después, y con la idea de que haya otro, porque es necesario.
Totalmente.
Es muy necesario, ¿sí?
Se sumaron gente de otras provincias también, ¿no? A través de la virtualidad, o sea, no tan solo gente de Catamarca, sino participó gente de otras provincias.
Sí, exactamente, a mí me tocó el día sábado hacerlo en forma virtual, y bueno, después viendo el chat encontré algunos ex alumnos de Tucumán, algunos ex alumnos de Santiago del Estero que, digamos, estaban participando. Fue una sorpresa linda para mí el hecho de que sea virtual, bueno, nos habilita que estemos por distintos lugares físicos, ¿sí?
Totalmente. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su presencia. Sí, por favor.
Sí, quisiera agregar una cosita más porque, digamos, estuve viendo justo las noticias y encontré que, digamos, como para tener noción de la importancia del tema, el Papa, ¿sí? Francisco, digamos, ha hecho sus primeras opiniones
con respecto a la inteligencia artificial, ¿es cierto?
Artificial, ¿sí? Ha hecho un llamamiento, como él hace siempre, digamos, a una buena utilización.
Exacto.
A hacer un marco regulatorio y, bueno, a que no se propague la parte, digamos, de los aspectos negativos.
Bien.
Sí, entonces, eso quería, digamos, agregarle ahí, ¿eh?
Está muy bueno el aporte del Santo Padre.
Del Santo Padre, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por su visita. Bueno, y estuvimos hablando acerca de este primer Congreso Nacional de Inteligencia Artificial, LIR, Dilemas y Desafíos en Educación, con la presencia del ingeniero en Computación y Magíster en Docencia Universitaria, Marcelo Omar Sosa. Muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias por la invitación.